Estás escuchando en Radio Sintonía Lo Bello Que Es Vivir. Espacio realizado por miembros de la Asociación Majorera por la Salud Mental. Asomasamen.
Lo Bello Que Es Vivir. Un programa dirigido por Asomasamen, la Asociación Majorera por la Salud Mental.
Yo
al verte sonreí.
Al verte sonreí.
Lo Bello Que Es Vivir. Un espacio con claves para vivir mejor.
El niño que ayer fui.
Lo Bello Que Es Vivir. La cita de los jueves con Asomasamen.
Yo velo por tu sueño.
Un espacio abierto a todos para escuchar y resolver sus dudas, preguntas, inquietudes.
Lo bello que es vivir.
Lo bello que es vivir. Bienvenidos.
Buenos días. Saludamos a nuestros radioyentes, a los que nos siguen nuestro programa de 12 a 1 en las emisoras de Radio Sintonía, Lo Bello Que Es Vivir. Un programa que hacemos desde Asomasamen, la Asociación Majorera por la Salud Mental. Lo hacemos porque nos gusta prevenir, cuidar y cuidarnos nuestra salud mental. Bienvenidos un jueves más.
Nunca olvides que al final habrá un lugar para el amor.
Bienvenidos otra vez. Hoy estamos en los estudios. Ana Trujillo, buenos días.
Hola, muy buenos días.
Deyanira Falcón.
Buenos días.
Buenos días. Fátima Pérez.
Buenos días.
Y hoy se incorpora también Laura Marcuño.
Hola, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días. Y en el control técnico tenemos a Ricardo Araújo.
Hola, buenos días.
Buenos días. Y esta que les habla, Ana Rodríguez.
Y al fin sabrás lo bello que es vivir.
Qué bueno escucharte, Ricardo. Podrías intervenir más veces.
es que hoy te apetecía, está guapo.
Bueno, pues Laura Marcuño es nuestra nueva incorporación a Asomasamen y ella pues va a ser la monitora del proyecto de horticultura, sembrando semillas, recogiendo ilusiones. Bienvenida, Laura.
Muchas gracias.
Y nada, esperamos que esta experiencia te guste, tanto la de la gavia como la de la radio.
Segura que sí.
Y que disfrutes mucho de ella. Pues como siempre, antes de comenzar, les recordamos el teléfono de Radio Sintonía, que es el 928-53-2440. Y hoy en Lo Bello Que Es Vivir vamos a hablar de nuestro proyecto de Tapones Solidarios, una ventana abierta a la salud mental. Es un proyecto ambicioso, bonito y respetuoso con el individuo, porque se valora el potencial humano para conservar el bienestar integral de cuerpo, mente y alma. Y es que la salud mental no es solo de unos pocos, como la sociedad siempre ha creído. La salud mental es de todo aquel que tenga cerebro y mente, para garantizar un desarrollo equilibrado en nuestra vida en sociedad. Las emociones de cada individuo pueden beneficiar o perjudicar a aquellos que les rodean según cómo las usemos. Por ello, es tan importante poseer el conocimiento necesario para encontrarnos en un pleno estado de salud. Para hablarnos de todo este gran reto en prevención y en sensibilización a la sociedad majorera, nos acompañan, como Ana decía, la presidenta de Asomasamen, Ana Trujillo, en representación de toda la Junta Directiva, y de Yanira Falcón, que es nuestra psicóloga y coordinadora de proyectos. Bienvenidas a las dos.
Muchas gracias.
Y nada, y vamos a comenzar, como siempre lo hacemos, con una canción. Ana, ¿qué canción nos traes esta semana?
Pues la canción esta es de DNK y se la quiero dedicar a los chicos de Ocio y Tiempo Libre que hacen el programa y a Suso también. Un besito
que
para
siempre
él.
Siempre se acuerda de nosotros.
Sí, está muy pendiente siempre a nuestro programa. Y sonríele a la vida.
Para que todo se vea bien, pinta tu cielo de esperanza, cuando piensas de la fe. Dios te bendiga, mi niña, sé que lo puedes vencer. Sonríele a la vida, que la vida es una sola. No sientas miedo a nada, la tormenta pasará. Sonríele a la vida, que la vida es una sola. Alegres, miramos al momento sin arrepentimientos, que pase lo que tenga que pasar. Seguimos en la batalla, no te me rindas, no tires la toalla. Escucho el tic-tac de tu corazón,
Me dice que lo vas a superar.
Sonríele a la vida, que la vida es una sola. No sientas miedo a nada, la tormenta pasará. Sonríele a la vida, que la vida es una sola. No tengas miedo a nada, que el sol te iluminará.
Los días pasan volando y los recuerdos se van desvaneciendo. Ya verás que todo se puede, solo es cuestión de tiempo.
Abre la ventana y verás lo bonito que está el día. No tengas miedo al despertar, pisa firme y lo lograrás. Wow, wow.
Esta canción también era para ti, Ricardo. Y saluditos también a nuestras compañeras Asisa y Aurora. Un besito para ellas.
Pues hoy vamos a hablar de nuestro proyecto de Tapones Solidarios, una ventana abierta a la salud mental, todo un reto enfocado en la prevención, ya que los desequilibrios emocionales, los episodios psíquicos, las alteraciones de la salud mental son comunes en nuestro país y en todo el mundo. El elevado número de personas que padecen de una carencia de bienestar mental, y siendo esta la gran mayoría crónica e incapacitante, y que por fin la sociedad se está dando cuenta de que dichas molestias representan un problema de salud pública importante, hace que deseemos comunicar las grandes demandas que la población nos reclama. En la actualidad se dispone de intervenciones médicas y psicosociales mínimas, insuficientes para la demanda existente. Demanda que se ha incrementado durante y después de la pandemia y que hemos podido observar cómo desde entonces se habla más de salud mental, cómo poco a poco se le está dando la importancia que este tema merece. Pero aún así no llegamos, no existen recursos ni medios para que la sociedad se encuentre en un estado pleno de salud. Ana, ¿por qué consideramos que este proyecto de Tapones Solidarios, una ventana abierta a la salud mental, es ese ancla hacia la prevención?
Pues porque en estos últimos años vemos que se quiere realizar un esfuerzo considerable para desarrollar técnicas de detección temprana para personas con alto riesgo clínico. Se desea hacer intervenciones para prevenir y retrasar dichos procesos, creyendo que la salud mental es de unos pocos. Y se nos olvida que cerebro y mente, pues, tenemos todos. No se apuesta por dar apoyo a personas que sienten que algo va mal, que se sienten raras, que ven que necesitan un apoyo psicológico. Y lo que se les ofrece es un fármaco, el cual suelen rechazar porque en ese momento ellos no ven que eso es lo que necesitan. Necesitan charlar y conversar con alguien que vea lo que está sintiendo. El trabajo diario que Asomasame hace nos está relevando lo importante que es mantenernos en salud. Es una asignatura pendiente que hay que retomar urgentemente. La salud mental le damos valor, desgraciadamente, cuando la perdemos. Es importante hacer un gran giro en este pensamiento. Nos entra un susto cuando hay un diagnóstico o nos comunican que tenemos esta o aquella enfermedad. Sin embargo, cuando tenemos un desequilibrio emocional, se le quita toda la importancia. Nos quedamos en algo así como, a ver si se te pasa. pero tenemos esa, no tenemos esa atención que tanto reivindicamos de la atención psicológica en atención primaria, que está, que vemos que es tan necesaria. Yo, la verdad, que algo tan evidente que no se ponga, todavía no entiendo el porqué.
Y además,
¿no?,
que se ha hecho evidente, ¿no?, esa necesidad a lo largo de la pandemia, de este tiempo que llevamos pasando, ¿no? Que,
sí,
que ha sido realmente cuando todo el mundo a nivel general ha sido consciente de la importancia de ese bienestar en salud mental, ¿no? Cuando
sí,
nos hemos visto encerrados y nos han privado, pues, de salir del contacto social, ha sido como un,
sí,
un despertar, ¿no? Un darnos cuenta de que nos puede pasar a todos.
Y quedarte con esas emociones, que es lo que te motivan, ¿no? Un desequilibrio, el tranquilizante no te lo cura, ¿no? Yo tengo un amigo que dice, si alguien está triste porque su novia le dejó, y entra en depresión, está intranquilo, y ¿qué le va a hacer regresar la novia? El darle un tranquilizante, ¿no? El tener un diálogo con alguien, con una persona con la que él pueda ver otras formas de superarlo, y llega a superarlo. Pero el tranquilizante lo que hace es calmarte, olvidarlo, pero luego sigue estando ahí el problema si no lo trabajamos desde el fondo, ¿no?
En ese caso, por ejemplo, Ana, que en este ejemplo que pones, pues, por ejemplo, la gestión de emociones es fundamental, o sea, la tolerancia a la frustración, el aceptar que eso ya no está y que no puede ser.
Sí. Bueno, Ana, ¿cómo surge la idea de llevar a cabo este proyecto?
Pues surge sin darnos cuenta. Los empresarios de Zona Centro de Puerto del Rosario, pues nos piden que empecemos a vaciar el corazón que tienen allí para ayudarnos, ellos siempre pensando económicamente, a que nuestros proyectos pudieran ser realizables, ¿no? Pues en ese momento yo eso no lo vi, y creo que ninguno de nosotros de la Junta lo vio, y todavía no lo vemos como un proyecto de darte economía para la asociación. Pero sin embargo, sí lo hemos visto como algo importante para hacer prevención. Uh-huh. Porque el corazón nos está... Es como una figura, ¿no? Como una escultura educativa que nos está diciendo a la sociedad, a todos al que los vamos viendo, que ese es el deseo que nosotros queremos comunicar a la población, que eso sea el símbolo de pensar en que te tienes que cuidar de la salud mental, de la salud en general, integral, ¿no? Pero la salud mental, si no corregimos ciertas miradas, pues nos mantendremos siempre en lo que, pobrecito, está mal. No, yo creo que esto es un bache, una trayectoria que la persona tiene que pasar y que se puede impulsar. El tapón para nosotros es un ancla. Un tapón lo tenemos todos. Quitamos una botella, estamos viendo el tapón en la botella, entonces algo que nos indique que nos tenemos que cuidar y que tenemos que ayudar a aquellos que por alguna razón han perdido ese bienestar emocional, ¿no?
¿Y cómo está evolucionando este proyecto? ¿Cómo ha ido avanzando a lo largo de este tiempo, Deyanira?
Bueno, pues lentamente. Yo no sé si Ana dijo que en 2017 se plantea esto, ¿no?
Sí, por julio de 2017 nos lo plantean, sí.
O sea que 4 años, ¿no? 4 años y algo ya. Entonces ha sido un trabajo súper lento, largo, duro, porque hemos tenido que investigar, que conocer, que informarnos. Y no solo eso, sino insistir, presentar la idea a, al Cabildo, por ejemplo, a los diferentes ayuntamientos, y entre comillas convencer a las administraciones y a la sociedad de que este proyecto es importante, ¿no? Y que la prevención en salud mental, como en todo, es súper importante y fundamental. Siempre digo, tanto o más que la intervención. Entonces, pues a lo largo de estos 4 años hemos conseguido que pues las diferentes administraciones de la isla de Fuerteventura, en este caso el Cabildo y la mayor parte de los ayuntamientos, y la sociedad también, porque cada vez más la gente pone su taponcito ahí en los corazones, pues se hayan implicado. Y nada, y aquí pues resaltar que hace nada, hace 15 días, ¿no, Ana?
No, si acaso, sí.
15 días ya firmamos el convenio con el Cabildo Insular, que tenemos un convenio en el que nos ceden
por cuatro años más
para poder pues clasificar, seleccionar ahí los tapones y seguir adelante con este proyecto.
Que le recordamos a los oyentes, sí, ¿no?, que está en La Honduras, en la calle El Beril 23. Por si sí, alguien tiene también tapones, lo puede depositar allí en la puerta. Uh-huh. Porque el horario, Ana, recordamos el horario ya los días que más o menos...
Bueno, ahora, mientras no hayan impedimentos, porque uh-huh, como todos los que vamos somos voluntarios, uh-huh, pues estamos los lunes, los miércoles y los viernes de 9 a 1:30. En algún momento, si van y está cerrado, pues es que nos ha surgido, sí, y no.
Pero que pueden dejarla ahí en la puerta. Que
lo dejan en la puerta y nosotros lo entramos, sí. Sí. Hombre, si es un camión del ayuntamiento, no, porque entrar todo eso nos supone una barbaridad. Pero los ayuntamientos suelen llamarnos antes de traerlo.
Y aparte, pues todas las personas que quieran dejar tapones, uh-huh, o sea, esas estructuras solidarias están colocadas por prácticamente toda la isla. Uh-huh. Uh-huh. Desde el norte hasta el sur, o sea que...
Aquí en Puerto la tenemos en la peatonal en Primero de Mayo.
En Primero de Mayo.
En Gran Tarajal hay otra, en Pájara,
Tuineje,
Corralejo.
Morrojable,
donde vean el corazoncito, ahí está Somasame.
Pozo Negro. Antigua ha repartido muchos, uh-huh, sí.
A ver, Ana, ¿y qué beneficios se consiguen o se pretenden conseguir?
Bueno, principalmente la salud del medio ambiente. Y también estamos colaborando con la limpieza del planeta. Y también lo que ya hemos dicho, el concienciarnos en salud del medio ambiente, nuestra salud, y es como que ambas cosas van unidas, ¿no? Este vínculo nos hace darnos cuenta que está en nuestras manos el cuidarnos, el que somos responsables de nuestra salud, de que no podemos, cuando algo falla, siempre esperar a que otro te ponga la solución, ponerla tú y ayudarte con los consejos de los profesionales, pero nosotros tenemos que hacer mucho por nuestra salud. Ahora mismo en la asociación, el grupo de tiempo libre, pues va, colabora, se siente muy a gusto, es un momento de distracción y eso va bien, ¿no? También está la conciencia ciudadana, ¿no? Se ha formado este grupo de voluntarios para apoyarnos en el reciclado, y muchos de ellos dicen, por lo menos las 2 chicas que me acompañan, dice, para mí esto es una terapia de relajación, porque mientras estoy con los tapones me olvido de todos los problemas, de todas las cosas, y estoy aquí. Y luego también hay cosas que a lo mejor no pensamos, pero al estar moviendo tapón a tapón, todos nuestros dedos están trabajando. Los dedos en reflexología podal es el cerebro. Entonces tú le estás dando un pequeño masaje a tu cerebro sin querer, ayudándote. Luego el trabajo con los colores, en el reciclado de colores, lo mismo. La vista al ir clasificando, pues también estás entretenida en eso y el cerebro se relaja. Yo me gustaría más, ahora mismo, perdón, pero me gustaría más estar allí clasificando que pasando los nervios que paso aquí. Pero así es, sí.
Y Ana, a ver, Tú que siempre, ¿no? Que llevas estos años aquí luchando por el proyecto de tapones y vamos a plantear las charlas y los tapones y el proyecto y
sí.
Esta lucha, ¿por qué? ¿Por qué le das tú esa importancia tan grande a los tapones solidarios? ¿Por qué le transmites esa fuerza?
A ver, el tapón en sí, a lo mejor dices tú, no tiene importancia, pero es ese vínculo, ese símbolo de unión, ¿no? Entonces, que nosotros, como se dijo antes, comenzamos en el 2017 y que nos haya costado 4 años, pero ya lo tenemos y lo agradecemos, unir Cabildo con los ayuntamientos para llegar a un buen trabajo de salud mental, tenemos que estar todos muy unidos. Entonces, que los ayuntamientos, que conocen a todos sus ciudadanos, que saben dónde están los problemas, que ellos nos acompañen, que el Cabildo también esté ahí, y nosotros como referencia de Asomasamen, ¿no?, de salud mental, hacer un trabajo de prevención importante. Ese es el símbolo para mí tan importante del tapón, ¿no?
Que no es poco.
Si no te importa, una preguntita, Ana. Que me parece súper importante que lo digas, porque como estabas hablando de los voluntarios y eso, y como cada vez la sociedad está más concienciada con este proyecto y probablemente cada vez queramos tener más voluntarios y tengamos más tapones y queramos más voluntarios, que si una persona quiere ser voluntaria para ir a seleccionar tapones en la nave, ¿qué tiene que hacer?
Hombre, sería maravilloso. Simplemente llamar a los teléfonos de Asomasamen, le daríamos pues una documentación a firmar y estarían con nosotros, le daríamos una formación de lo que hacemos, del por qué lo hacemos, y ayudarnos a clasificar. Luego también aquellas personas que por su trabajo no puedan estar en la nave clasificando, desde casa se puede hacer esa ayuda, y es doble ayuda para nosotros. Hay un precio por tonelada de todo mezclado, pero si lo conseguimos y la empresa que nos lo pide arranca, porque con lo del COVID se ha quedado muy bloqueada, el aporte económico es el doble. Entonces, si desde casa nos los traen en garrafas, los blancos en un lado y los azules en otro, eso para nosotros es simplemente revisar si algún azul no es de la calidad del tapón, porque hay varias calidades, entonces no puede ir todo mezclado para esta empresa. Y es súper importante. Incluso yo iría más lejos, si los ayuntamientos tuvieran un lugar cercano a la población y pudieran reciclarlos allí, traerlos reciclados. Es decir, hay miles de ideas que se pueden hacer. Pero mientras, pues estamos aquí y aceptamos a todo aquel que quiera venir.
Desde aquí aprovechamos ya con lo que estabas hablando de la clasificación, ¿no? Pues decirle a todo el mundo que nos escucha eso, que por favor solo tapones.
Sí, por favor, solo tapones, porque
nos encontramos,
bueno,
de todo.
Viene de todo. Y es que, bueno, pilas, chapas, y todo eso hay que quitarlo uno a uno. Entonces, con un cuchillito en la mano, sacándolo porque se mete dentro de otra. El triturado, cuando el triturado se hace, si no son solo tapones, pues la calidad no es buena. Entonces, no nos quieren el producto.
Incluso a veces el riesgo que nos hemos encontrado agujas.
También, eso
claro,
tampoco puede ser, ni jeringuillas,
pues, claro.
ni estos, no sé cómo se llaman, de tops, de la diabetes,
sí,
todo eso no vale.
Las insulinas,
todo
sí.
Eso no vale, solamente tapones.
Bueno, Deyanira, ¿y cómo afronta Asomasamen?
Dígamelo.
¿Cómo afronta Asomasamen este reto de trabajar para la prevención a través de los tapones solidarios?
Bueno, a ver, pues es verdad que Asomasamen, además aprovecho para decir que lo hemos dicho muchas veces, Asomasamen nace en 2001, estamos cumpliendo 20 años, y Asomasamen nace para trabajar con personas con trastorno mental grave ya diagnosticado. Pero es verdad que desde hace algunos años nos estamos enfocando más en la prevención, ¿no? Porque lo que decíamos antes, que es como más importante casi incluso que la intervención. ¿Y por qué? Pues porque consideramos que es importante que lleguemos a... O sea, que esta idea llegue a toda la sociedad, ¿no? A las casas, a los colegios. Es verdad que este proyecto tiene como una segunda parte que está en proyecto, valga la redundancia, que consistiría en pues llegar a todos los centros escolares, de todos los niveles educativos, y trabajar la prevención en salud mental, ¿no? Porque, por ejemplo, esto no se hace actualmente, o sea, se trabaja mucho desde la intervención con las personas que ya tienen un diagnóstico, pero la prevención no lo vemos, o sea, en los colegios o en los institutos, un ejemplo que siempre pongo, o sea, siempre van a darte un taller o unas charlas de cómo prevenir una enfermedad de transmisión sexual, un embarazo no deseado, pero nadie va a contarte cómo prevenir o cómo evitar tener un problema de salud mental. Ya no digo un trastorno en salud mental, sino un problema de salud mental, que es que lo podemos tener todos en cualquier momento de nuestra vida. Y nada, pues por ahí es que lo vamos enfocando. O sea, al principio es los tapones, como para que todo el mundo coja el tapón y piense, esto va para salud mental, pero nuestra idea, nuestro proyecto es mucho más ambicioso y es llegar a los coles, ¿no? Y desde ahí, pues ya que las nuevas generaciones...
Claro, a toda la sociedad pues, desde
ya
chiquito.
Llega a toda la sociedad, sí, sí.
Uh-huh. Bueno, tenemos que destacar, ¿no?, también que colaboran con nosotros diversos sectores y empresas, como son Naviera Armas, Martínez Cano, Transportes Carballo, el Cabildo de Fuerteventura, todos los ayuntamientos de la isla, centros educativos, algunos hoteles... Y sobre todo, pues como decíamos, los ciudadanos, que cada vez están creando mayor conciencia y nos apoyan en ese reciclado. Y ahora pues en la prevención que impulsa Asomasamen con este proyecto. Y para conseguir esta prevención, pues eso, Asomasamen tiene que hacer un trabajo divulgativo brutal para que esto no solo quede en la imagen de reciclar tapones, sino que va más allá. El tapón lo tenemos, como decía antes Ana, como un símbolo, como un ancla, como una metáfora que nos recuerda la importancia de permanecer en salud, de prevenir, de evitar al máximo todas estas situaciones que nos hacen perder la salud mental. Y esta prevención se logra cuando hacemos visibles las herramientas, los hábitos de vida saludables, sin dar por hecho pues que se saben, porque lo llevamos al olvido. Siempre decimos que de algo que no hablamos se olvida, no existe.
Sí.
Entonces, Deyanira, te pregunto otra vez. ¿Cómo queremos visibilizar, sensibilizar y transmitir todas estas herramientas en materia de salud mental?
Pues es un poco lo que les decía antes, ¿no? O sea, nuestro objetivo es empezar... Bueno, empezar, ya hemos empezado, ¿no?, con los tapones, pero sí llegar a los colegios y hacerlo a través de talleres. Esta idea, pues, surge desde 2017 y es verdad que siempre, siempre nos han llamado a demanda desde centros escolares para dar talleres o dar charlas formativas, pero... Últimamente lo he hablado mucho con personas de la asociación, ¿no? Porque recibo muchas llamadas y estoy alucinando con la cantidad de centros escolares en especial que nos llaman para pedir estas charlas formativas, profesores, porque se están dando cuenta de que después de la pandemia y del confinamiento y todo, pues los niños y los adolescentes están sufriendo mucho, ¿no? Y estamos teniendo una demanda brutal, con lo que necesitamos apoyo, porque nosotros solos no podemos, no llegamos. Y nada, pues eso, nuestro objetivo es llegar a los centros escolares y trabajar cosas como la gestión de emociones, los buenos hábitos de alimentación, de sueño, el practicar un ocio saludable, practicar deporte, porque todo eso repercute en la salud. En la salud mental de las personas, en la salud en general y en la salud mental en especial, y por eso nos parece tan importante llevarlo a las aulas.
Aquí me gustaría a mí hacer un pequeñito inciso y voy a dar mi opinión personal, y yo quería recalcar pues esto que tú nos comentabas, ¿no? Todas las demandas que estamos teniendo este año para dar esas charlas. En concreto, pues, se han puesto en contacto con nosotros diferentes centros educativos de la isla, la Escuela de Arte, diferentes asociaciones, los PFAE, que ya hemos podido ofrecerles esta formación en estos meses atrás, Y también tenemos ya cerradas bastantes charlas en diciembre, y en enero, febrero y marzo vamos a llevar a cabo una intervención con el Centro de Menores de aquí de Puerto, donde vamos a ofrecer esta sensibilización en salud mental a niños desde 3 años hasta los 16, que van a estar repartidas en 2 sesiones por cada tramo de edad. ¿Y qué ocurre con esto? Pues que lo ideal, pues, no sería dar una charla y finalizar, sino realizar un trabajo de sensibilización constante a lo largo de todo el curso escolar, que es lo que nos demandan, que es lo que sería realmente saludable, no una charla y que se olvide. ¿Pero qué pasa? Pues como siempre, que nosotros somos 7 trabajadores en la asociación, de los cuales 6 estamos en atención directa con las personas. Para poder realizar estas charlas tenemos que sacar tiempo de donde no lo hay, de donde no lo tenemos. Y aparte, además de todo esto, tenemos que parar los proyectos diarios para dedicarnos a este fin. Tenemos que dejar a las personas en su casa para poder hacer este trabajo de prevención. Como siempre, nos faltan recursos materiales, personales y económicos. Y muchas veces, pues, solemos callar este aspecto por no molestar a las administraciones. Pero es que tenemos que recordar que somos una asociación, que dependemos económicamente en nuestra gran mayoría de las subvenciones, y que no es suficiente. Y aparte, este año se nos ha denegado también una subvención del gobierno porque no tienen dinero entre nosotros, ¿no? Entre comillas. Y ya no es que no nos lo den, es que se nos quita unos ingresos con los que ya contábamos. Entonces, pues algo falla en la administración, porque lo que no es viable es que, por ejemplo, proyectos tan importantes como es el de acompañamiento integral, que ya trataremos en otro programa, ya nos dedicaremos a él, que se trabajan con personas que tienen estos trastornos mentales graves y con situaciones muy críticas en sus vidas, que necesitan de estos apoyos. No es comprensible, por ejemplo, yo me indigno mucho con estas cosas, no es comprensible, yo que llevo la zona sur de la isla de este proyecto, que yo esté atendiendo ahora mismo a 6 personas, solo. Me parece un número ridículo cuando tenemos una lista de espera grandísima. Y cuando realmente hay muchas personas que necesitan de esta atención y que no podemos atenderla porque no tenemos ni más tiempo ni podemos acceder por cuestiones económicas a contratar a más personas. Es más, nos vemos obligados a parar esta atención, como les decía, para dedicarnos a las charlas en materia de prevención, que son tan importantes también. Cuando vemos que siguen subiendo, pues, todos los índices de suicidio entre los más jóvenes, cuando se han disparado las tasas de personas que piden ayuda psicológica, cuando están aumentando las personas que presentan problemas de salud mental. Ahora, que es cuando uno de los momentos en los que la sociedad más lo necesita, ¿qué hacemos? Yo quiero plantearles estas preguntas. ¿Seguimos recortando en salud mental? ¿Seguimos siendo un tema de segunda? ¿Todavía no nos vamos a dar cuenta de la importancia que es mantener un estado de salud para poder llevar una vida digna y saludable? ¿No percibimos que la salud mental se ha convertido en un problema de salud pública? ¿Qué necesitamos más para que esto cobre la importancia que se merece?
Quería añadir algo a todo lo que has dicho, que me parece súper interesante todo lo que has comentado y, por supuesto, lo apoyo todo, pero además añadiría que somos una asociación, somos súper pequeñitos, somos 7 personas, como dices tú, dejamos cosas colgadas para poder llegar a otras, pero además, por el momento histórico en el que nos encontramos con todo esto de la pandemia, además también decir que nos está llamando muchísimas personas con ansiedad, después del confinamiento, después de esta situación sanitaria que tenemos. Entonces, yo no tengo ni la más mínima duda de que todos los colectivos necesitan apoyo y apoyo económico, ¿no? Pero creo que en este momento, especialmente, la salud mental debería contar con más apoyos, porque nosotros no podemos llegar a todo eso.
Es que, o sea, se está viendo de manera tangible la necesidad.
Hay una lista de espera alucinante en salud mental, ¿no? En el hospital o en las unidades. Y toda esa gente viene a nosotros porque necesitan apoyo, pero es que nosotros no podemos llegar a todas esas personas, a la prevención, a nuestros usuarios. Entonces, de verdad, encarecidamente, las administraciones tienen que implicarse más con la salud mental, porque es que ahora mismo es, yo creo que, aparte de la economía, Uno de los principales problemas en la sociedad.
Y ya nosotros, o sea, a donde podemos llegar, nuestros teléfonos no paran. O sea, aquí no hay horario de trabajo. Aquí tú puedes estar a las 10 de la noche sentada en tu sofá de tu casa hablando con una persona que se encuentra mal ese momento. ¿Y qué haces? ¿No le coges el teléfono? Si esa persona no tiene dónde acudir. No paramos. No paramos. Aquí es que nos damos, no llegamos a más, no podemos. Es que esto no puede seguir así.
La realidad de las asociaciones... La administración no la toma en serio, y yo siento decirlo de este modo, ¿no? Sé que nos dan apoyo, pero no es el suficiente. Si nosotros, con el trabajo que estamos haciendo, con todo el esfuerzo que hacemos, que los tapones también te dan algo de economía, pero no lo que precisas. Las galas no las hemos podido seguir haciendo porque con lo del COVID se ha tenido que parar. Entonces ahí sacábamos, para no pedir tanto, algún proyecto salía de ahí. Entonces, la salud también de la asociación, de la junta directiva, en algún momento también se va a ver fallada, porque vemos que si esta subvención que nos acaban de quitar no sale un dinero por algún otro lado, ese proyecto hay que quitarlo. Entonces, que tú le quites, me duele más a mí que y a las personas que lo sufren, que a nuestras administraciones. Uh-huh. Que tú le quites la única vía de salida a una persona que está empezando a salir o que está en el pozo y nadie le da la mano, y que estemos ahí y lo tengamos que quitar. Y como tú bien dices, atendemos a 6 personas, porque con 6 horas de trabajo no se puede hacer mucho más. Y si no tenemos dinero para poner 8 horas, pues tampoco. Y necesitaríamos otra persona más de apoyo, y tampoco. Es decir, ¿de dónde sacamos el dinero?
Y, por ejemplo, que nos vamos de vacaciones y el proyecto se para. Porque tampoco puede continuar, y la gente se queda en casa. La gente que adquiere unas rutinas, unos hábitos que conseguimos que salgan, que socialicen, ¿los dejamos en casa?
Se queda frenado nuevamente.
Se vuelve a parar. Es que no tiene sentido que pasen estas cosas.
Yo espero que nos vayamos dando cuenta, que la población empiece a reaccionar y a solicitar lo que le pertenece. Le pertenece estar bien.
Pues si les
no
parece.
Sé qué más. Con una canción para suavizar el tema.
Les dejamos ahí un poquito con estas preguntas para que piensen, ¿no? Y le den vuelta ahí a lo que estamos diciendo y se conciencien de la triste realidad que tenemos. Pero bueno, nos distendemos el tema, ¿no? Un poquito con una canción. Ozulade, Crazy You.
Kinda crazy.
seguimos en Lo Bello Que Es Vivir, y ahora nuestra compañera Deyanira nos va a contar pues qué efectos producen las intervenciones preventivas en materia de salud mental. Cuando quiera.
A ver, pues para mí la respuesta a esta pregunta es súper simple, aunque abarca mogollón de cosas, pero es una respuesta súper simple. Mejorar la calidad de vida de las personas. ¿Por qué? Porque si tú trabajas, por ejemplo, tu gestión de emociones, vas a saber cómo afrontar situaciones estresantes, por ejemplo. Va a mejorar las relaciones con otras personas, porque si gestionas tus emociones bien, pues eso va a hacer que mejoren las relaciones. Y además, aparte de mejorar la calidad de vida de las personas, además pensábamos que se reduciría el número de diagnósticos en trastorno mental porque se atajarían todos esos problemas a tiempo. O sea, algo a todos nos puede pasar en algún momento de nuestra vida que por un suceso vital estresante pues tengamos un problema de salud mental que pillado a tiempo quedaría en eso, en un problema de salud mental en un momento puntual de nuestra vida, pero que si no se interviene pudiera transformarse en algo importante, en un trastorno mental. Entonces, pues básicamente eso es lo que creo que conseguiría la prevención, que no es poco.
Que no es poco, ¿verdad?
Y ahora le pregunto a Ana que para terminar, para terminar, ¿quieres hablarnos sobre una metáfora que para ti tiene un especial significado? ¿No los cuentas?
Ay, Fátima, no se te puede contar nada.
Tú sabes bueno, que yo todo lo utilizo, Ana.
Pues esa metáfora, pues...
queremos saber.
Leí un trabajo y la metáfora se llama del río, ¿no? La metáfora del río. Y la suelen utilizar muchísimo los programas de salud pública. Y dice así, al mismo tiempo que aportamos esfuerzos para rescatar a los niños del río, debiésemos también buscar cuál es la causa de que los niños se estén cayendo al río, o trabajar río arriba. Me gusta esta metáfora y creo que no se le ha prestado la suficiente atención desde Salud Pública, que es donde yo la he leído. Marca dos cosas: la prevención, de lo que hemos estado hablando hoy, y el buscar la causa de eso que nos motiva a estar mal, ¿no? La encontré, pues mira, hace unos meses y fue como, esta es la fuerza que este río te está dando para que continúes con el tema de prevención y los tapones. No es el río, son tapones, pero el símbolo es el mismo. Algo hay que hacer para concienciar, ¿no? Hay que trabajar, como bien dice el río, desde el inicio, ¿no? ¿Y el inicio qué es? Pues la niñez, ¿no? Para mí, el nacimiento del río es el niño, ¿no? Y apostando por psicología educativa emocional, gestionar bien las emociones, comprender las señales que nuestro cuerpo y también nuestra alma o espíritu nos está dando. El alma, como al principio dijiste, es cuerpo, mente y alma. El alma la olvidamos con frecuencia. No se le da valor al amor, al respeto, al acompañamiento, a la empatía, al no juzgar, al no hacer daño gratuitamente. Para no dañarnos ni dañar a otros, permaneciendo en un estado emocional óptimo. Eso es prevención, eso es salud mental, ¿no?
Y tú decías, perdóname que te interrumpa, Ana, tú decías desde la niñez, ¿no? Desde los inicios. Y ahí hemos tenido también nosotras un trabajo, porque claro, se nos presenta el darle charlas de salud mental a niños de 3 años.
Exacto.
O sea, ¿cómo le explicas la salud mental a un niño de 3 años? Porque a un adolescente sí le puedes hablar de trastorno, sí le puedes hablar de emociones, pero ahí tuvimos un trabajo, ¿verdad?, para preparar esas charlas, que fue muy bonito también, fue quizás el que más nos costó, porque no sabíamos cómo plantearlo, pero ha quedado, esas charlas también son muy bonitas porque están planteadas de forma educativa, de forma lúdica, a través de murales, a través de pinturas, explicándole las emociones a través de cuentos, de qué es la alegría, qué es la tristeza, cómo nos sentimos. Y la verdad que yo tengo muchísimas ganas de que llegue ya enero, que es cuando las vamos a poner en práctica por primera vez con estos niños de 3 años, con los más chiquitos. Y esas para mí creo que son hasta las más importantes, porque es que es eso, es desde la niñez.
Claro.
Es que fíjate si es importante no solo saber gestionar tus emociones, porque para saber gestionar una emoción tienes que saber identificar qué emoción estás teniendo.
Claro.
Y a veces hablas con personas adultas que las estás viendo mal y les dices, pero ¿qué te pasa? Y no saben qué les pasa, no saben por qué están tristes.
Es que nadie nos ha enseñado nunca a entender cuáles son nuestras emociones, ni a saberlas gestionar.
Y confunden, a veces confundes la rabia con la tristeza, no sabes lo que sientes. Entonces, saber identificar para luego saber gestionar las emociones es fundamental.
Fundamental.
Sí, sí. Además, es que somos células vivas, ¿no? Y en la escuela es donde verdaderamente se tiene que mostrar y enseñar cómo tu ser, cómo tú como persona puedes andar en la vida, ¿no? Entonces, yo creo que hay algo que hacer. Se está haciendo en esas clases de Hemocrea. El Estado ya lo ve, ya ve los resultados que son buenos, por lo menos lo que yo me he interesado van siendo buenos. Entonces, lo que tienen que hacer es ponerlo para todos los niños, no para un sector pequeño, porque es que el que va creciendo también va teniendo otras emociones más fuertes, y si no tienen guía, pues no se pueden quedar solo con si conocieron la tristeza, si conocieron la alegría, luego
ahí
conoces la frustración.
Claro, tenemos a la mayor parte de los adolescentes ahora mismo que están perdidos.
Exactamente,
están perdidos emocionalmente, no identifican, no saben gestionar relaciones de amigos, de pareja, están totalmente desubicados por eso, porque no hay una buena base. Una buena base emocional, y está ya demostrado, como tú decías, y aquí en Canarias, que hemos sido de los pioneros que se ha implantado la educación emocional en los colegios.
Creo que somos los pioneros, no creo que esté en ningún otro lado.
Sí, en Península hay algunas provincias que lo tienen, pero Canarias lleva ya, que se ha hecho un estudio de 5 años y han bajado los índices de bullying, de acoso escolar, la cohesión del grupo es mayor, el desarrollo de valores, empatía, conexión entre ellos, respeto, o sea, todo eso se ha incrementado. Es que nada más que son beneficios, porque no se implanta en la totalidad del territorio en la educación.
Pues yo creo que si ya lo tienen, lo que tienen es que ponerlo. Se reduce muchísimo el gasto en la cuando ya solamente te dan el medicamento, el hospital.
Manera de prevención también.
Total.
Desde
es que por ahí se empieza.
Desde el sistema educativo. Eso es prevención.
Pero mira, si no unimos, te digo, yo en eso creo que soy cabezota, si no unimos la escuela con la sociedad y con la medicina, no vamos a hacer nada. Porque si seguimos con los sectores partidos, la escuela dice una cosa, luego en lo social no encontramos nada, luego encontramos lo que tenemos en la sanidad, tenemos que ir todo
siempre
a una.
Siempre hablamos de la importancia de que estén coordinados todos los sectores, todos los ámbitos, que se trabajen todos en común, hacia la misma línea, es que si no, no tiene sentido.
Y ahorramos mucho, ahorramos mucho, solamente se tienen que poner a planificar aquellas personas que lo tienen que hacer. Y bueno, y como dije antes, olvidamos que somos células y que actúan para bien o para mal según el estado de vibración que tenemos. Me gustaría oír el vídeo del doctor Mario Alonso y que la población vea cómo se mueve la salud.
Bueno, esto a mí como médico me impacta profundamente. La actitud, ¿qué es la actitud? La actitud es cómo me posiciono yo frente a una realidad. Está más que demostrado médicamente que la actitud de una persona frente a una enfermedad afecta a todos estos niveles. Los linfocitos, ¿qué son linfocitos? Células que atacan bacterias, virus, tumores. Células fagocíticas, los fagocitos, lo mismo, los engloban de otra manera. Macrófagos, son el servicio de limpieza del organismo. Se ingieren, destruyen todos esos detritus para que no se infecten. Anticuerpos, fibroblastos, generadores de la cicatriz. Todo esto es afectado por la actitud. Y uno dirá, ¿pero cómo es posible? Porque la actitud afecta mis emociones. Mis emociones son procesos químicos. Y todas estas células que vemos en la pantalla tienen receptores para esas moléculas. Claro, no es lo mismo que a un linfocito que tiene que pelear con una bacteria se le pegue la molécula del entusiasmo que la del desánimo. Porque imagínate un linfocito acercándose a una bacteria con la molécula del desánimo y el propio linfocito, claro, en lenguaje linfocítico, diciendo... Oh, yo con esta bacteria no tengo nada que hacer, yo me voy. Pero es que es así, es decir, lo digo en un plan un poco desenfadado, pero es que es así. Es que se ha demostrado que estas células reaccionan de manera radicalmente diferente según las moléculas de la emoción que se ajusten.
Pues han escuchado, moléculas de la emoción. O sea, las moléculas nuestras de nuestro organismo reaccionan a esas emociones. De ahí la importancia de la actitud que tomemos ante la vida, ante las enfermedades, porque todo eso va a repercutir en nuestro organismo, en nuestro bienestar general.
Por eso digo que es muy importante tomar tu salud.
Ser consciente.
Quien actives tu salud.
Y si esto que el vídeo nos cuenta es así, ¿no? Y no vamos a poner en duda al doctor Puig.
Sí.
¿Qué está fallando entonces en los tratamientos actuales? Porque desde dentro nosotros podemos hacer ya mucho con nosotros mismos, ¿no? Podemos incitar a ese beneficio en salud.
Hombre, falla? Al no ser médico, pero desde lo que veo desde fuera, ¿no? El tratamiento actual lo que hace es disminuirnos aquellos síntomas que estamos teniendo, pero no se busca el núcleo de qué es lo que te lo provoca, ¿no? Entonces, los antipsicóticos pues nos reducen los síntomas psicóticos, pero no nos tratan la déficit de cognitiva o las disfunciones que las alucinaciones o los delirios pues nos pueden plantear, o esa depresión o ese estado de pánico. Es complicado si uno no desea decir que lo que se nos está dando no es suficiente, pero es así. Algo falla, y yo creo que ya con más de 40 años de práctica en lo que es la psiquiatría y vemos que no avanzamos, lo lógico es dar ya un cambio, empezar a hacer cosas nuevas y apostar por lo que sí se está viendo que funciona, que es... El otro día en una de las conferencias me dijeron, no, todo no lo puedes enfocar en las emociones. Pues mira, cómo una emoción atormenta a un órgano. Entonces, ¿tenemos emociones o no tenemos emociones y son causantes de muchas
Además,
enfermedades?
Lo vemos, por ejemplo, que cuando estamos nerviosos, ansiosos, lo primero que se nos coge es el estómago, ¿no?
¿Me lo cuentas?
¿Algún significado, ¿no? ¿Algún sentido tendrá? ¿Algo tendrá que... algo influenciará esas emociones en nuestro bienestar, ¿no?
De Yanira, ¿tú querías poner una canción? Estás pensativa.
Sí, claro, estaba pensando en lo que decía. ¿Qué
piensas? Bueno, ¿qué piensas antes de poner
la canción? Que sí. Nada, yo creo que ya lo hemos dicho, pero que sí es importante que todos vayamos de la mano, ¿no? O sea, la farmacología y la intervención psicosocial es súper fundamental, que vayamos de la mano. Y ya tenemos más que comprobado, además, con las personas que están con nosotros, que cuanto, siempre lo digo, cuanto mejor y mayor es la calidad de la intervención psicosocial, más se va reduciendo pues la dosis farmacológica, ¿no? Y como siempre digo, hay personas que se les reducirán más, menos, las recaídas, por supuesto, pero sí que es súper importante que vayamos de la mano.
Y las mejoras que observamos cuando las personas nos llegan y cómo evolucionan pasados unos meses. que es intervención totalmente psicosocial. Es que vemos la evolución, personas que a lo mejor no hablan, no te miran. ¿Cómo conseguimos que mantengan un diálogo, que lo inicien, que estén cohesionados dentro del grupo? O cómo personas a lo mejor que no son capaces de salir solas a su casa a hacer una simple compra, ¿cómo consiguen hacerlo? Tareas tan sencillas como esa, como coger una cita, por ejemplo, para una demanda de empleo. ¿Cómo pueden después ellos hacerlo por ellos mismos, montarse en una guagua, moverse con libertad? Y vemos que eso se consigue, o sea, con esos apoyos, con esa intervención psicosocial.
Que la farmacología les pueda ayudar, que sea un ¿también? Apoyo. Sí, pero sin duda que todo eso que acabas de decir no lo consigue la farmacología, lo consigue la intervención psicosocial.
De ahí la importancia, ¿no? Y como volvemos a reivindicar un poquito, que somos pocos trabajadores, que tenemos mucha gente esperando, que se consiguen muchas cosas.
A ver, yo... Es repetirnos más sobre lo mismo, ¿no? Lo importante es que quienes dan las subvenciones sepan a qué van destinadas. Porque lo que a mí lo que me decepciona es que tienes un proyecto que funciona y no sé si quien da la subvención está enterado del trabajo que lleva ese dinero que han dado. No lo están, porque si lo estuviesen, no se permitían el lujo de decir para esta asociación y para la otra y para la otra, que se han quedado muchas fuera, es decir, todas las pequeñas nos hemos quedado fuera. Es decir, las grandes que tienen más recursos, pues tienen, porque tienen más puntos, porque todo lo que tú quieras. Entonces, es un punto el tenemos que poner cuántas personas se han recuperado y nos lo toman como puntos, porque entonces ahí se nos tendría que dar, porque no hay persona a la que no se haya atendido que no haya recuperado.
No hay persona que haya haya abandonado voluntariamente los proyectos.
No.
Ninguno.
Con nosotros ninguno.
Será a lo mejor porque obtiene unos beneficios, una mejora en la calidad de vida. Y es que son beneficios tangibles que nosotros lo vemos, los que estamos día a día con ellos.
Y perdona necesarios. Que te interrumpa, cuando han abandonado ha sido porque o han empezado a estudiar, o han empezado a trabajar, o han empezado a hacer otras cosas que al final ese es el objetivo,
como siempre
que
decimos,
hagan cosas en la sociedad
que no, fuera, necesiten, que no nos necesiten, que lleguen a no necesitarnos, porque sean totalmente autónomos y lleven una vida totalmente normal, que es lo que pretendemos conseguir, porque esto no es incapacitante para nada, un trastorno de un problema de salud mental es un momento puntual en tu vida. Y si tienes que, si se alargan el tiempo, aprendemos a convivir con ellos, pero podemos llevar una vida totalmente normal, trabajar, tener pareja, ser autónomo, viajar, vivir, ser felices, todo se puede. Aquí no hay nada que nos incapacite.
Así es, teniendo recursos.
Pues nada, dicho queda, yo creo que ha quedado un buen programa, que hemos tocado donde teníamos que tocar. Y que hay que reivindicar lo que hay que reivindicar, porque queda mucho por trabajar, y si no tenemos ayuda, no tenemos recursos, no tenemos apoyo, no podemos, es como un freno que tenemos ahí, no podemos abarcar todo lo que queremos y más.
Así es, y es bueno que la sociedad lo sepa.
Pues dicho queda.
Así es.
Y nos vamos despidiendo de Yanira. Esta canción es tuya, porque este grupo te gusta a ti.
¿Nos da tiempo de ponerla?
Sí, claro que sí.
Pues nada, la canción de Me Gustas del Canca, y se la voy a dedicar a nuestro queridísimo
dos canciones hoy dedicadas para Ricardo
bueno. Araujo, a ver si por lo menos entra en directo para dar las gracias. Ah, ¿no? Para ti.
Sonrisa profide, tu piel como desatén, tus andares sinuosos me gustan, tus cimientos tan hermosos y tu amor tan animal. Me gustan tus maneras delicadas y tus curvas tan cerradas y la luz de tu belleza. Me gusta lo puro de tu pureza y hasta aquí todo normal. Lo raro es que me gustan también tus humos, tus manías, tus infiernos. Lo raro es que me gustan también los callitos de tu piel. ¡Sí!
lista, guapa y estupenda, tremebunda y tremenda, con perfectos acabados.
Me gusta, con tus rasgos son rosados y tu risa inmortal.
Y antes de que despidan.
Oh. ¡Qué privilegio!
Sí, sorpresa, ¿viste? Antes de que despidan, voy a agradecer las dedicatorias de los temas, tanto a Deyanira como a...
Ajá.
Como a mi Ana.
A tu Ana, vale, vale.
Así que muchas gracias por las canciones, chicas.
Nada, yo aquí todas las semanas y para mí nada de nada, vale.
¿Para ti tienen las fotos? ¿Te salgo todas las semanas?
También es verdad, y a mí que hoy me dejaste en estar en el control.
Y gracias a ti, Ricardo, porque sin ti esto no sería posible.
Gracias a ustedes, que vienen todos los jueves aquí a alegrarme la mañana, me encanta. Pues ahora no. Sí, dejo que se despidan.
Gracias.
Pues nos vamos despidiendo, como siempre, hasta la semana que viene. Lo bello que es vivir. Ha sido un placer tenerlas aquí con nosotras esta mañana. Muchas gracias por venir, que yo sé que no lo pasan bien con los nervios y eso, pero después lo bordan.
Gracias a ustedes por invitarme.
Saben que siempre están invitadas. Lo que pasa es que me cuesta mucho tirarlas para acá. Pues muchas gracias por venir. Y Laura, aunque nos hubiera gustado escucharte un poquito más, pero bueno, te lo permitimos porque es el primer
programa.
Para
la siguiente.
Volverá.
Eso es que vuelve.
Tengo una última preguntita antes.
Bueno, de ¿cómo estamos?
¿Cuándo volverá Deyanira?
¡Wow!
Antes de lo que espera.
Buena respuesta.
Me gustó la respuesta.
Muy bien.
Hoy es un buen día. Pues Laura, muchas gracias por acompañarnos también.
A vosotros por invitarme. Me ha encantado.
Y que toda tu experiencia en Asomasamen, pues esperemos que sea lo más grata posible y que gracias, esta experiencia sea bonita para ti también.
Eso espero, yo estoy segura.
Y mi Ana, pues Ana, que te voy a decir que nos vemos la semana que viene otra vez aquí en Lo Bello Que Es Vivir.
Sí.
Como siempre.
Sí, les esperamos el jueves que viene de 12 a 1 en nuestro programa Lo Bello Que Es Vivir. Y sean felices, que es gratis.
Que no cuesta nada. Como...
no cuesta nada.
Sí, como dice Siso.
Esa es Siso.
Hasta la semanita que viene.
Hasta la semana que viene.
Estás escuchando en Radio Sintonía Lo Bello Que Es Vivir. Espacio realizado por miembros de la Asociación Majorera por la Salud Mental. Asomasamen.